Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de La Factoría. En este episodio, el presentador da la bienvenida a su amigo Carlomagno, quien comparte su visión sobre los gusanos de seda y su crítica a los betónidas de las gaimópilas. A través de una conversación amena, se exploran conceptos profundos sobre la transformación y la energía de los seres humanos. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Muy buenas a todos, señores, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy tengo el honor de presentaros a un amigo mío, compañero de guerra, Magno Amable, a.k.a. Carlomagno, un hombre que, a su estilo, tenemos una visión muy parecida del mundo, digamos. Sí, sí. Y también tenemos una crítica a los gusanos de seda o a los betónidas de las gaimópilas.
Cada son uno sinónimos.
Sinónimos. Sí, ¿verdad? Son sinónimos. Sí. Bienvenido, Carlomagno. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien o qué?
Todo bien, todo en orden. Gracias a Dios.
Vamos a hablar un poquito al principio. Me interesa el tema de los gusanos de seda. Porque todo el mundo entiende mi concepto de betónidas de las gaimópilas. Y pese a que sean sinónimos, ¿cómo empieza?
Buen concepto, por cierto. Es muy, muy gracioso.
Claro, claro.
Sí, en vez de entra leoria, bien, entra bien. Es muy marketero. Sí,
claro,
sí.
Está bien pensado, tío. Eso es la típica broma que empieza con amigos de betónidas, tal. Con de Duque de Betanzos y demás. Y pues bueno, al final uno acaba creando.
Acaba llegando, sí. Acaba haciendo escuela.
Sí, correcto. Sí. Totalmente. Pero que a veces usan en mi contra. Alguna vez me llega un mensaje, Jota, esto es de betónidas, yo.
Claro, joder tío, hermano. Tal, tío.
No uses mis armas.
Hoy has dormido, tío, de verdad, betónidas, macho, joder, tronco.
Sí, tío. Carlomagno.
Correcto.
¿Cómo empieza tu guerra para intentar despertar a dichos gusanos de seda? ¿Qué son los gusanos de seda? ¿Cómo los describes?
Bueno, mira, gusano de seda es un término que me gusta mucho porque un gusano de seda luego se puede convertir en otra cosa, ¿no? Bueno, una mariposa, ¿no? Se puede cambiar, puede dejar de serlo, ¿no? Hostia. Entonces me gusta eso de, joder, eres un maldito gusano de seda, pero en algún momento puedes dejar de gusanear, ¿no? Puedes dejar de reptar por el mundo y empezar a levantarte, erguirte y ser un ser humano, ¿no? Entonces me gusta también. Y hay otra razón por la que también me gusta, porque los seres que reptan, ¿no? Son seres de baja energía que ¿no? Imagínate la serpiente, ¿no? Que la serpiente que es en la Biblia, ¿no?
El demonio.
El dragón que mata a San Jorge, todo eso, y son seres que además que ni siquiera nos lo comemos, ¿sabes? O sea, la gente que se come esos bichos es, bueno, voy a Bear Grylls cuando está ya medio muerto en el desierto y no le queda otra, ¿sabes? Entonces no valen ni para que te los comas, ¿sabes? Ahora nos lo quieren dar de comer. Pero bueno,
eso es otro tema.
Sí.
Vale, entonces, las características de un gusano de seda, ¿cuáles serían?
Vale, las características de un gusano de seda. Quejarse por todo, eso es lo principal. Yo tengo un mantra que es quejarse de perdedores, 100%. ¿Por qué? Porque tú tienes que asumir todo lo que ocurre en tu vida, sea tu culpa o no. Porque la mayoría va a ser tu responsabilidad, eso es cierto. No todo. Tú vas andando por la calle, te cae una teja, no es tu culpa. Bueno, pero le puedes dar una vuelta. No pases por esa zona, quizás está cayendo el edificio, ¿sabes? Entonces, lo primero sería, se quejan continuamente. Luego, la fisionomía es algo que controla la mente, ¿no? O sea, los griegos eso lo sabían, que es un cuerpo enfermo no puede tener ideas sanas, ¿vale? Entonces, eso también, una fisionomía repugnante, ¿no? O sea, o excesivamente flacos, excesivamente gordos. Repugnante, ¿no? Sí, y pueden cambiar. O sea, lo bueno es que es como decía Cristo, ¿no? Dice, hay salvación para todo el mundo. O sea, oye, ya es toda tu vida haciendo eso, puedes dejar de hacerlo. Y quejarse todo el rato. tener cuerpo de
fisionomía repugnante. No, sí, vamos a numerarle. Un gusano de seda es una persona que no para de quejarse.
Correcto.
Y tiene una fisionomía repugnante. Y ojo, no nos referimos a la estética genética. Creo que se refiere a el dejarte llevar.
A la voluntad de tú haberte destruido a ti mismo, aunque no lo supieras de manera inconsciente, dejándote ir por mala alimentación, falta de movimiento, falta de sol. Bueno, ya lo último que voy a decir, falta de sol. Sería.
Eso es un gusano de seda.
Sí, también.
No hay más características.
No tengo hecho el ¿cómo se dice? El libro de los gusanos de seda. Cuando lo haga lo tal, pero por ahora.
Podrías hacer un muy buen
podría ser, sí, es una, no es mala idea. Podría ser una de esas. Podrían ser esas tres. Sí. Porque el sol también, no estar expuesto al sol te hace. No, pues, ¿quién no está expuesto al sol? Un vampiro, ¿no? No queremos ser unos vampiros.
Es verdad, tú tienes gran parte de tu contenido enfocado a la importancia del sol, pero me gustaría hablar primero de la masculinidad que tú promueves también, porque tú y yo estamos muy alineados.
Vale.
Tú, una vez te vi, a mí me encantan tus historias, he de decirlo. O sea, yo cuando veo una historia de Carlomagno, yo creo cuántos jajajajas.
Agradecido.
¿Cuántos jajajas te mando al mes? Muchos, yo creo que tres o cuatro mínimo, porque yo le veo y me descojono. Pero encima estoy bastante igualmente de acuerdo. Hubo uno que me impactó y me gustó muchísimo, que es vida aristócrata contra vida heroica. ¿Tú crees que a día de hoy el hombre moderno europeo, sí, porque siempre que hablamos de crisis de masculinidad, siempre nos centramos en como si fuera un problema general del mundo?
No lo es.
Es un problema de los gusanos de seda betónidas occidentales.
Europeo seguramente, sí, claro, sí. Con el concepto cultural que es Europa, que incluye Australia, Estados Unidos, pues incluso puede ser Argentina, ¿no? Todos los países que tienen esa cultura occidental. Sí, vida aristócrata contra vida esclava podría ser perfectamente. O vida heroica contra vida burocrática. Bueno, por ejemplo, yo no me invento nada. Nadie se inventa nada. Solo repetimos cosas que hemos leído de gente inteligente. Nietzsche hablaba de ello, ¿no? Moral del señor contra moral del esclavo. ¿Qué es la moral del señor? Pues otra vez, vivir tu vida conforme a unas normas que tú marcas, en este caso son normas que es verdad que podemos adquirirlas de Dios, ¿no? Pero les has dado una vuelta, ¿sabes? No es lo primero que has visto por ahí, o aceptas lo que sea, ¿no? Esa cosa de yo tolero todo, ¿no? Que tolera todo, ¿qué es eso? Que es tolerar todo, ¿no? Cualquier cosa, eso es el mayor cáncer del mundo, ¿no? La tolerancia.
Escucha, sí. Voy a decir una frase.
Dímela.
La tolerancia es la virtud de un hombre sin convicciones.
¿De quién es?
No sé, no sé de quién es esa frase, pero esa frase la tengo
pues
marcada.
Puede ser de Chesterton, ¿eh? Porque es un...
Joder, Chesterton es un grande.
Es un máquina absoluto y además hablaba también mucho de estas cosas del sentirse lo suficientemente seguro para decir a los demás que no tienen razón. Porque si yo
incluso
estoy seguro...
cuando estás en minoría. Sobre todo cuando estás en minoría.
Aunque volvamos a ser 12, tendremos razón. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La razón no la da las masas. Nunca la ha dado ni nunca la dará.
Nunca la ha dado y nunca la dará. Eso es bastante cierto. Entonces, Carlomagno, todo este concepto de la vida heroica, ¿en qué crees que podría beneficiar a la sociedad? ¿Por qué haces ese contenido? Aparte del tema solar, que ya vamos a tocar sí, un poquito más adelante.
Es una buena pregunta. ¿Por qué hago ese contenido?
Sí. ¿Por qué? No, o sea, ¿qué te inspiró a ti a decir, voy a generar conciencia, vale, de diversas temáticas?
Ya, vale. Yo de pequeño, mi padre, yo creo que empecé a hablar como un poco tarde, ¿no? Si la gente, los niños empiezan a hablar con un año y medio, dos años, yo con tres. Y mi padre me dijo que pillé mucha carrerilla y desde entonces no me he callado, ¿no? Que no podía trabajar de buzo porque me moriría debajo del agua. O sea, no paro de hablar. Necesito soltar todo el rato. O sea, soy una ametralladora. Entonces, veía un montón de cosas durante muchos años que no me gustaban de la sociedad. Y es verdad que yo lo ponía en mi Instagram privado, ¿no? Yo me abrí Twitter en el 2020. En mayo de 2020, justo cuando nos soltaron del confinamiento, puede ser, bueno, por ahí, justo cuando empezaron a tal, ¿no? Sí, el evento 2020 y tal. Y yo veía una crisis absoluta de testosterona en la sociedad, claro. No sé, ver, por ejemplo, a gente venía de fuera que está naturalizada y asumen la poder ejercer la violencia como una forma de dirimir conflictos en alguna manera, quizás demasiado, pero la usan, y los autóctonos de España no, en absoluto. O sea, no la contemplaban. Entonces yo veía eso y decía, joder, si mi padre me contaba que de pequeño lo que es la diversión entre el barrio de Carabanchel, que mi padre era de... No, perdón, mi padre era de calle... Ahí le voy a decir, Lavapiés.
Tras reflexionar sobre la percepción de la masculinidad en la sociedad actual, surge una pregunta crucial. ¿Cómo influye la caída de la testosterona en este fenómeno y qué papel juegan factores como la alimentación?
Los dos más o menos tienen razón. Tiene más razón seguramente la parte de la derecha. Pero, joder, un equilibrio, ¿no? Falta competitividad. Si yo dijera alguna de esas dos, en la sociedad actual falta competitividad.
Falta y eso está estrictamente ligado a la caída de la testosterona.
100%, que por supuesto.
Que por cierto, esto lleva ingredientes.
Y nos lleva
al Testorel, que lleva ingredientes que ayudan a potenciar la testosterona de manera natural. Zinc, magnesio y ginseng. Vamos a probarla.
Sí, venga, vámonos.
Mi amigo Carlos. Ahí, choque ahí la lata. Oye, no lleva productos insanos, ¿eh?
Entonces, lo he revisado y está bastante limpio, ¿eh?
Está limpio, está, joder, macho, limpio. Para que lo diga él, que entiende de estos temas.
Entonces, muy suave.
Te voy a hacer una pregunta. Me parece muy importante esta pregunta. Hablando de la caída de la testosterona y de la feminización de la mujer o el intento de feminización de la mujer, y ojo, no quiero que esto se entienda como que la feminidad es mala en absoluto. Es sagrada. Es necesaria y es lo que ha movido a los hombres a hacer locuras, hazañas, muertes. No os imagináis cuánto. Cuando hablo
de Troya.
Cuando hablo de la feminización del hombre, evidentemente sí que lo digo en tono negativo, porque el hombre no tiene que ser femenino, al igual que la masculinización de la mujer tampoco es positiva. El punto.
Dímelo.
¿Hasta qué punto se hace a través del relato y hasta qué punto se hace a través de la alimentación? A través de los microplásticos.
Joder, es que es muy buena pregunta.
Porque yo creo que hay una correlación entre ambas.
Es
todo.
El mundo físico afecta al... O sea, y yo aparte es que soy bastante... me gusta el tema místico, me gusta el tema espiritual y aunque no hable últimamente mucho de ello, pero el mundo físico afecta al espíritu, el mundo mental afecta al físico, o sea, mente cuerpo y espíritu... Alma, llámalo X, están... Bueno, es lo mismo. O sea, no es lo mismo, perdón, pero están totalmente interrelacionados. O sea, no hay uno sin el otro, ¿no? La medicina moderna nos ha llevado a este mundo de trocear, ¿no? Cada parte, ¿no? La medicina tú vas y dices... no, te dirigen a trauma, ¿no? Te tienes que ir a otorrinolaringología, sí. Te tienes que ir a neurología, ¿no? Tal. Está totalmente separado, ¿no? Pues, para mí, un absoluto error que viene desde la incursión de John Rockefeller en la medicina por año 2000.
Reporte Flexner, ¿no? ¿Vamos a hablar de eso o qué?
¿El qué?
El reporte Flexner, cuando Rockefeller cambió por completo todo el concepto de la medicina.
Ah, no conocía el nombre, pero sí, bueno, cuando se arruina con ese monopolio y tal, pues a partir de ahí él lo secciona y destruye toda la medicina tradicional de todos los países. ¿Por dónde atacan más? Por todos lados, tío. Por todos lados. Tienen muchos medios y saben por dónde atacar, por la comida... Muchísimo. Por los hábitos también, por la falta de luz solar, por el exceso de luz artificial, la comida, por supuestísimo, también. Mira, tú te vas a comprar casi cualquier cosa, ¿vale? En un supermercado y revisas si tiene aceite de semillas y son varias cosas. Por ejemplo, jarabe de glucosa, ¿vale? Ahora a las cosas no le echan azúcar, que incluso sería mejor que echarle jarabe de glucosa. Jarabe de glucosa es un derivado del maíz. Derivado sintético del maíz, tal. Aceite de girasol, aceite de colza, de soja, lectina de soja, todo. Esto no, por cierto.
grande.
Pero tú lo ves y dices, oye, me quiero comer un chocolate, tal, natural. Lo lleva todo, lo que sea. O sea, mira, obviamente, a lo mejor una pechuga de pollo, no, pero cualquier cosa que no sea que
carne,
esté mínimamente procesado, o sea, que junte dos cosas y a lo mejor un chocolate con miel es muy bueno, no tiene nada de malo, pero es que es increíble. Yo el otro día con un amigo mío que está totalmente fuera de esos temas, dije, escucha, mira eso, pum, pum, era en un chino, todo, pa, 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 o sea, una barbaridad. Todo eso que hace, eso está interfiriendo muchísimo en la función tiroidea, que es más o menos el director de energía del cuerpo, ¿sabes? Que eso también es otro tema, todo está interrelacionado, ¿no? Pero y destruye también la testosterona, obviamente los aceites de semillas, ¿no? O sea, eso es el principal enemigo que hay hoy en día de comida. Aceite de girasol, todo eso, eliminado.
Aceites vegetales en general.
El aceite de oliva, por supuesto, no, aunque yo no cocino con él, por ejemplo.
¿No?
No, yo cocino con mantequilla o con ghee, por el tema de la oxidación a ciertas temperaturas del aceite de oliva. Aceite de oliva en frío, a mí me encanta. O sea, y aparte de que sea tradicional, es que es bueno. O sea, me parece bueno para el tema de salud. En frío, o sea, para aliñar cualquier cosa, tal, un chupito, eso está...
Está buenísimo.
Está estupendo, aparte está buenísimo y aparte lo tomaban los romanos, o sea, no puede ser malo. ¿Y por dónde más atacan? Joder...
Sí, el relato.
El relato, claro, sí, efectivamente. Pues ellos tienen las televisiones. En el caso de España es paradigmático porque es increíble, porque en Estados Unidos a veces tienen medios semiafines y tal, ¿no? A la verdad, y aquí en España no. O sea, aquí es todo controlado por el mismo dogma único, ¿no? del sistema. Sí, o sale cualquier hombre malo y el hombre malo es el occidental, sale cualquier hombre bueno y no es occidental. Sí, como que parece que ser un hombre o sale un hombre masculino. Fíjate, yo con Joan Prades no me caerá genial, que no me cae nada bien, pero le sacan le hacen bromas sobre su físico, de tal, en plan, porque ser un culturista, y dices, hombre, y con las gordas que ponéis para hacer las campanadas, ¿no hacéis bromas?
Con Joan Prades, a ver, explícame un poquito, con Joan Prades sí. Se meten por...
Sí, sí, hicieron ¿quién? Una... No, pues no sé en qué programa o qué periodista de televisión española y tal, que hacía bromas, ¿no? En plan, de esto no es sano, tal...
Sí, es un cubasán
y obviamente no es... Claro, ¿cómo va a ser sano ser culturista de 130 kilos? Pues no, obviamente no es sano, pero entre esa persona y un obeso, que esa persona está dándolo todo, pues hombre, me quedo con el culturista, ¿sabes? Absolutamente, por esa voluntad de poder que afirma y tal.
Totalmente, tío, a mí me impresiona muchísimo la hipocresía de las personas que lo que hacen es, literalmente, criticar a la gente del gimnasio.
Claro.
No sé dónde lo vi, creo que fue una alfombra roja de alguno de los premios estos de los progres, no sé, los Goyas o lo que sea. Y decían, no, porque ir al gimnasio demasiado está fatal, tal, y lo decía una persona que tenía claramente obesidad, y es como, sí. Tú pides un respeto para los cuerpos no normativos,
claro,
pero realmente es más normativo estar como tú, claro, estar gordo a día de hoy, cuando la obesidad cada vez es más tendencia,
ostras,
y no una anomalía.
No veas.
Que estar en forma física. O sea, tú no, claro, ves ahí una hipocresía muy grande.
Sí, sí. Yo creo que la mentira... O sea, que la mentira tiene patas muy cortas. A mí me gusta mucho usar refranes. Creo que tiene mucha más verdad que la mayoría de papers científicos. Y este refrán, ¿no? De la mentira tiene las patas muy cortas. O se pilla antes a un mentiroso con cojo. Es real. Porque para tú decir una mentira, tienes que montar tal... O sea, la verdad tiene muchísimas aristas. Entonces, esa gente vive en una mentira absoluta, el que se creen, y muy problemática también. Porque también les crea un estrés de vida muy fuerte, ¿sabes? Porque la verdad, estar todo el rato viviendo en una cosa que está en contra, yo creo que firmemente que la mayoría de gente sabe lo que es la verdad, quitando cuatro locos o personas lobotomizadas que se han dado un golpe fuerte en la cabeza o alguna cosa, algún problema neurológico grave, la mayoría de gente sabe lo que es la verdad, el bien y el mal, ¿sabes? Tiene la moralidad que es muy intrínseca, ¿no? Y yo creo que saben realmente que dentro de su fuero interno inconscientemente que lo que hacen está mal, ¿no? Y eso crea además una gran tensión que crea mucho estrés. Eso, de eso también hablo, por cierto. El estrés es una mierda.
Vamos a pasar al tema caliente. Bueno. Me parece extremadamente importante. No sé si mencionarlo. Organización, pitido, salud.
Vale.
¿Me has entendido?
Sí.
Ya cuando hablé de esto con Eli y Bruno, me tumbaron el programa.
Tras reflexionar sobre el estrés que genera vivir en contradicción, surge un debate candente sobre el veganismo y la industria cárnica. Se abordarán las críticas y realidades que rodean estas prácticas alimenticias.
A mí lo que me toca los cojones es el veganismo activo que intenta convencernos a los demás de que comer carne está mal, cuando se ha hecho a lo largo de toda la historia.
Claro.
Y como tú bien has dicho, a lo largo y ancho de todas las civilizaciones. No le veo el sentido. Ahora bien, yo sí tengo una crítica muy gorda con la industria cárnica, ¿eh?
Ah, sí, bueno, ya, ya.
Es
sí,
que,
sí,
es
sí.
Que, es que
yo
no
también,
es,
yo también.
¿Es legítimo también algunas de sus críticas? 100%. No, 100%. Es que la gente cree que porque a mí no me guste el veganismo,
claro,
ya no digo que muchas de sus críticas no, claro, sean legítimas. La gente no entiende, claro, que no. Puedes estar en total desacuerdo,
claro,
en 4 o 5 puntos, pero decir, coño, yo he visto vídeos que ponen los veganos y de verdad que dan pavor, ¿eh?
100%.
Y aparte, no solo eso, sino que la carne que está mega industrializada tampoco es carne sana, es carne hormonada,
sí.
Es carne con semillas transgénicas,
animales
dentro,
que no se mueven, que no toman el sol, esos animales que están
enfermos, que están, y también
y no están muertos porque les curan, o sea, porque les están todo el rato salvando.
Exacto.
Con antibióticos y tal, obviamente en eso está toda la gente del mundo carnívoro ancestral, digamos, tal, de mi gremio, estamos totalmente de acuerdo en eso, de la carne tiene que ser de pastoreo, de animales en libertad, que con falta de sufrimiento, primero porque es moral, ¿vale? Porque no está bien hacer daño a animales per se, y luego porque además es sano. Porque es que no, esos animales, el huevo que está dando esa gallina estresada y tal, o sea, el trabajo que haces tú, estresado, o te cortan una pierna, te pegan en la cabeza y aparte te ponen 24-7 bachata para que no duermas, ¿qué trabajo vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar? Fatal. Pues el animal ese va a dar una leche malísima, unos huevos malísimos y una carne fatal, criminal. Sí, sí, absolutamente. En eso estamos de acuerdo, tienen que entenderlo.
A coalición con todo este tema. ¿Crees que el sistema está intentando que las personas no seamos autosuficientes? Porque acaban de aprobar una ley o una reforma en la cual están prohibiendo a las personas tener sus propias gallinas para autoconsumo.
Sí, necesita un DNI las gallinas. Sí, lo he visto.
Pero a ti no, eso no te...
Mira. Yo creo que la burocracia es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Porque un tío pegando tiros con una AK-47...
Repite esa frase, pero potente, porque eso va para la... ¡Buru! Esto, este pequeño cacho, córtalo con potencia para la intro.
Vale. ¿Me entras tú?
Dale.
Yo creo que la burocracia es fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, porque te atacan a una persona que tiene unas gallinas por ahí, tranquilamente se las come en su huerto, y sin embargo un tío que está metiendo aquí 80 AK-47 no le van a pillar, ¿sabes? Porque el Estado está... organizado para una serie de cosas que ya no existen, ¿sabes? Y entonces al final dicen, bueno, tenemos que hacer cosas. Hay que parezca que haga cosas, vale. Estás atacando al tío que tiene una gallina, es una cabra. No, es que la cabra no la puedes tener, seguramente, no lo sé, pero me voy a tirar el triple. No la puedes tener porque tiene que tener un registro sanitario porque esa leche no sé qué. Y sin embargo, pues, no, yo qué sé, y todo lo que entra ilegal en España, eso no tiene ningún tipo de control. Salía, joder, ¿qué era? A un chico tirando una roca en un monte vacío que le quería multar, ¿sabes? Esto sale a la Guardia Civil, esto es ilegal, tal no sé qué, pero esto es en serio, o sea, no estás viendo el mundo, o sea, está habiendo violaciones cada 2x3, machetazos, inseguridad en las calles, terrorismo, y estás yendo a por eso, o sea, tu energía, de verdad, o sea, tú tienes 100 puntos de energía y estás gastando 50 en un tío que ha tirado una roca por un acantilado para divertirse con sus amigos cuando abajo no hay nada.
Es bastante lamentable. Y lo peor es que la sociedad, volviendo al tema de la masculinidad y demás, es que no somos capaces de decir hasta aquí. No somos capaces, porque no tenemos nada por lo que pelear a Carlomagno. Por eso yo creo que la familia es tan importante.
Ya.
Si nosotros somos personas que hace 50 años ya tendríamos hijos.
Sí, sí.
100%. 100%. Y no los tenemos.
100%.
O sea, nosotros también somos víctimas, tenemos un discurso y tal, pero nosotros también estamos dentro de ese redil. Y me ha llevado...
Ah, por supuesto.
Y me ha llevado tiempo a asumirlo, pero es verdad que estamos en ese redil. El asunto. Si nosotros tuviéramos familia, nosotros no nos daríamos cuenta de que les estamos dejando una sociedad de mierda a nuestros futuros hijos y a nuestros futuros nietos. Es que la mentalidad del hombre antiguo, la mentalidad del hombre ancestral era: voy a plantar semillas independientemente de que yo no vaya a ver el fruto. Es para mis futuras generaciones. Ya la gente no tiene futuras generaciones, ya la gente ya vive al día a día, la gente lo único que le importa es llegar a fin de mes, poder pagar las facturas y vuelta a empezar en la rueda de la rata.
El sentido de trascendencia ha sido siempre necesario en la civilización.
¿Y esa trascendencia no crees que la da la familia? Porque el otro día me hicieron esta pregunta y dije, joder, macho.
En parte la da familia, por supuesto que sí. Y el pater familias era el único que consideraban que podía dar opiniones válidas en Roma, ¿sabes? O sea, un hombre que tuviera un padre de familia, ¿sabes? De ahí viene, bueno, ese concepto luego se amplía. Pero, claro, claramente, si tú... Es más, hay una... A mí no me gusta mucho la democracia, pero si tuviera que poner unos términos para votar, sería que seas padre, ¿sabes? Porque si no, ¿qué tipo de decisiones puedes tomar para el futuro? O sea, tus decisiones están totalmente corrompidas por tu
interés personal.
Por tu esperanza temporal, ¿sabes? Y dices, así, me da un poquito igual. Habrá gente que no. Yo creo que el 95% de la gente debería tener hijos. Hay un 5% que no, que son ascetas, monjes, ¿no? Siempre hay de ese tipo, filósofos, tal. Yo eso lo entiendo, pero coño, no todos podemos ser.
A ver, está impreso
Platón, macho, ¿sabes?
La reproducción está impresa en nuestro código
genético. Claro.
Es una cosa que me interesa y vamos a entrar ahí. ¿No te gusta la democracia?
No me gusta la democracia.
¿Por qué?
Porque creo que es el imperio de la mediocridad. Creo que la democracia no ha conseguido hacer nada bello. Yo creo que, por ejemplo, en la Grecia clásica, que había una cierta democracia, bueno, la democracia de la Grecia clásica eran votar los hombres de más de 35 años, que tuvieran además X lugar en la sociedad.
Y conocimientos. Y tenían que pasar un examen que se llamaba Paideia.
Claro, entonces, y en otros tantos motivos, por ejemplo, las jerarquías, los sistemas que más tiempo han funcionado en la historia de la humanidad no son democráticos. La familia, el ejército y la iglesia. La iglesia lleva 2.000 años, los ejércitos no sé cuánto tal, y la familia, 200.000, no sé, 150.000 años. Y son cero democráticos, y funcionan. Eso no significa que tú tengas que ser un dictador loco que haga tal, pero a lo mejor hay sistemas en los que funcionan bastante mejor que el europeo, porque tienen, o sea, el europeo funciona a pesar de la democracia. O sea, Occidente funciona a pesar de la democracia, no a favor de la democracia. La mayoría del mundo no tiene democracia, desde fuera parezca, ¿no? China tiene una democracia orgánica de esta tal, no hay democracia. Japón, más o menos, gobierna a la misma gente durante todos estos, después de la Segunda Guerra Mundial. Corea, es prácticamente lo mismo. África, bueno, ya eso no es un buen ejemplo, pero ya ni te cuento. En Sudamérica, eso es golpe Estado, no sé qué, no sé cuántos. O sea, la democracia es como una especie de la democracia occidental, la democracia, ¿cómo se dice? Representativa, ¿vale? Vamos a llamarla europea típica, es una garrapata. Te puede chupar más o menos sangre, pero siempre te la va a chupar. La sangre, golfos.
Mastic. Tras analizar la complejidad de la democracia y su funcionamiento en diversas culturas, surge la inquietud sobre la verdadera esencia de la multiculturalidad, que nos lleva a cuestionar cómo se preservan las identidades culturales en un mundo globalizado.
No tendría ni pizca de gracia, pues tampoco me hace gracia que mi país no parezca mi país.
¿No crees que la verdadera multiculturalidad es preservar las culturas y no mezclarlas absolutamente todas como si fuese esto un popurrí? Al final del día, la verdadera preservación cultural es... Claro. Deja a las culturas que se desarrollen, pero claro, lo que no puedes pretender es aplicar políticas que literalmente dañan la demografía y la pirámide demográfica de un país e importar gente de fuera que no van a hacerle caso a dichas políticas, claro. Y ellos van a acabar suplantándonos. A mí, evidentemente, no me parece en absoluto casualidad. Yo no lo llevo al tema racial, como muchas personas, yo sí lo llevo al tema cultural.
Yo creo que... Bueno, primero, quien crea las palabras las controla. Entonces, a mí el tema de la multiculturalidad siempre me va a parecer mal, porque la multiculturalidad es una palabra que ellos controlan, ¿no? Entonces, simplemente no la uso. Pero hablando desde el punto de vista, sí, diversidad cultural, de tal... yo cuando voy... O sea, ahora mismo que ha sido la Feria de Sevilla hace poco, ¿no? Bueno, y ayer ha sido San Isidro. Tú si vienes a Madrid, te gusta ver una chica vestida de chulapa, un chico vestido de chulapo. ¿No? Lo típico, tomando unas rosquillas. Tal. Si te vas a la Feria de Sevilla, un rebujito y una chica vestida de sevillana, sí, tal. No sé cuál es el nombre.
Yo tampoco me
sé específico. Y si te vas al norte, pues quieres irte a Bilbao, a De Pinchos o lo que sea, cualquier sitio de España. La gracia tiene. O sea, la gracia es que se mantengan esas cosas. Tú no puedes mantener esas cosas si traes gente que tiene distintos comportamientos de sus países. Tampoco es culparles a ellos, porque ellos están replicando lo que hacen en su país, ¿no? O sea, unos dominicanos que montan pues una especie de... Bueno, no sé exactamente cómo llamarlo, pero bueno, una fiesta ahí en Vallecas, ¿no? Y ponen la música y tal. Pues a lo mejor en su NRD está muy bien, pero en Vallecas no, porque es que no... Es que Vallecas es un barrio madrileño, castizo, obrero, de toda la vida, que con sus tradiciones. Entonces, como me encantan las tradiciones de todo el mundo, había, joder, un antropólogo, no me acuerdo quién era, pero que se fue por todo el mundo, además al principio del siglo pasado, haciéndole fotos a todas las culturas aborígenes, tal, no sé qué, de todo el mundo, hasta en España, tal, guapísimo. Y claro, es eso, y dices, joder, es que esto puede acabar... no existiendo. En algunos sitios seguramente ya no existirá. Y hay cosas que se han perdido en España. No digo que no haya un punto de no retorno. Yo soy optimista hasta la muerte. Pero ya hay cosas que no van a poder resurgir, ¿sabes? De tradiciones muy pequeñas de sitios. Joder, qué cosa más bonita que irte a Venezuela y ver las tradiciones venezolanas. Que irte a donde los indios Hopi y ver a los aborígenes australianos, tío. ¿Sabes? Que defender cada uno nuestra cultura y nuestro pueblo. No hay nada más sano que eso.
Yo creo que no hay nada más sano que eso. De hecho, creo que es antinatural, es antibiológico ir ser tan endófobo. ¿No
hay, hay una... ¿Sabes cuál es ese estudio? No, el meme este de un... Vale, es un... Es, hay una especie de Diana y no, no sabes qué meme es, ¿no?
No.
Vale, es que es muy americano de Twitter. Hicieron un estudio de personas de, conservadoras y personas progresistas, ¿vale? Entonces les hacían... les enseñaban X imágenes respecto a cosas suyas y cosas del extranjero. A ver qué les gustaba más. Las personas conservadoras tenían mucho más afinidad con las... con la gente, con las cosas que se parecían a ellos, gente que se parecía a ellos, cosas de su cultura y tal, les gustaba más eso. Y las progresistas les gustaba más lo de fuera, ¿sabes? Entonces hay una correlación, hay una imagen que sale como, vale, como que entre ayudar a una persona de aquí a uno de fuera, ellos ayudaban a la de fuera y otro de tal. O sea, imagínate, ¿no? La locura que es esa. Sí, efectivamente, seguramente sea una sea un trastorno que se puede,
que
hoy en día no se puede diagnosticar porque la psiquiatría está cooptada, pero que seguramente si alguien, si algún psiquiatra o psicólogo inteligente y valiente lo puede investigar y decir, coño, es que esto
es yo creo que es natural y yo creo que no tiene absolutamente nada de malo. Si tú tienes a dos niños y a los dos los y solo puedes salvar a uno y uno es tu hijo y el otro no,
claro,
tu imperativo genético va a hacer que salves a tu propio hijo.
Es que seguramente hubo gente que era distinta a eso, que como los progresistas actuales, que defendían lo contrario, o sea, a ayudar al de la tribu de al lado, que perecieron y no llegaron hasta aquí. Entonces nuestros genes son de las personas que defendieron a su propia tribu. Seguramente hubo otros que no, que defendían a la tribu, a la decían, no, hay que ayudarles a ellos o tal. Esos no han llegado a día de hoy.
Es que no tiene sentido, o sea, es que
tiene sentido evolutivo,
de hecho, el otro día lo hablábamos. Lo hablé con Eduardo de Espadas y Más en su programa. Es genético en todos los animales el defender lo tuyo, el defender tu genética, el defender una gacela. Vale, sí. Un león está persiguiendo, una leona está persiguiendo a una gacela bebé, y si la madre o el padre se pueden meter en el medio,
sí,
se meten para que se los coman a ellos, porque entiende, eso no es racional, claro, es simplemente quiero que mi genética continúe, quiero que mi, por evolución, yo ya he cumplido mi misión biológica.
Correcto.
Y ¿qué es mejor para la especie? Pues que sobreviva mi cría.
Claro.
Tronco, nosotros... Nos estamos, o sea, estamos yendo a contranatura a base de un condicionamiento, sí, mental.
Hay muchos.
Sin precedentes.
Hay,
en
hay,
la
hay mucha, hay mucha gente que está haciendo eso luego. A todas las tías chulísimas, así progres, les encantan las fotos de dos ancianos dándose un besito con 80 años, ¿no? Para eso necesitas todo eso que odias anterior y todo eso que nosotros defendemos, ¿no? Que es lo natural, que es lo básico, que es la, que es la familia, que es la tribu, ¿sabes? Entonces, claro, yo al ver esas cosas de esas chicas que dicen ¡ay, qué monos los abuelitos! Buenísimos, por supuesto, faltaría más.
Seguro que esa abuela no tenía OF.
Claro, claro, efectivamente. Y no ha estado, y mi abuela...
Y no se ha cepillado a todo el barrio ni al amigo de la
mi
abuela.
Mi abuela en paz descanse, que falleció además hace poco, Dios la tenga en su gloria, se casó con mi abuelo, pues ella con, no sé, con 18 y mi abuelo con 21, y no había, o sea, primera
relación
persona, y se casaban y toda la vida juntos, ¿sabes? Eso... Hasta, ya te digo, hasta las tías chulísimas super progres de Twitter que les encanta tal y ver esa foto, les gusta. Entonces, yo creo que en su, que realmente en su foro interno está eso, y que si le quitas toda esa programación mental, ese bombardeo continuo de todas las noticias, de todos los temas que relaciones abiertas, esas chorradas modernas nihilistas, volverían a su estado natural. O sea, casi como que están en una especie de hipnosis continua, y si cortas ahí, yo creo que espabilarían. De verdad, porque ven eso y dicen, joder, qué bonito. ¿Y por qué les parece bonito?
Porque ¿por es lo natural.
Pero si es una si es monogamia. Si imagínate, o sea, quiere decir, ¿por qué tal? Alguna loca dice, no, es que seguro que le pega. Hombre, sí, pues, vamos.
No, ahora, seguro, seguro.
No, pero
seguro.
No proyectes lo que has visto en tu casa, anda. Que lo has visto en tu casa no significa que ocurra en las demás casas, ¿sabes? Es que os
relacionáis
con personas muy malas.
Totalmente, tío. A mí, claro. Oye, qué gran reflexión. La verdad que me ha encantado, el punto de la foto de los abuelitos. Es verdad que casi todas las mujeres que están en contra de nuestro discurso luego le dan like y dicen, ojalá algún día.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumaricer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumariser.xyz. Gracias por escucharnos.